que no juega a las escondidas.
Bueno, si les parece nos vamos a algo que...
De Hitchcock.
No. La ruta de los pájaros. La ruta de los pájaros. Se me ocurrió escuchando a esta amiga ya de Liliana Alonso, habitante de Desvío Orijón, Santa Fe, muy cerquita de la capital de Santa Fe, esta mañana, este mediodía. Pero vamos a escuchar el primer track para ver el recorrido social con el que arranca Liliana Alonso.
Bueno, mi nombre es Liliana Alonso, vivo en un pueblito costero de la provincia de Santa Fe, se llama Desvío Orijón, que está a 30 kilómetros al sur de la capital. Es un pueblito muy chiquito, somos 2.700 habitantes, donde hace algunos años atrás teníamos mucha producción de frutilla. Y otro tipo de producción en una zona en realidad frutihortícola, donde las familias, el 70-80% de las familias de esta localidad vivíamos de estas producciones. Y en realidad en los 90 empezó a avanzar fundamentalmente algunas tecnologías que llevaron a algún nivel de desocupación, digamos, es decir, lo que antes se hacía a mano, carpiendo, y que era justamente trabajo para la gente de nuestro pueblo y de algunas otras provincias, porque nosotros recibíamos todos los años a partir del mes de agosto, cuando la frutilla era la frutilla corondina, esta frutilla que era originaria de esta zona, que no tenía ningún tipo de modificación genética, venían en el mes de agosto aproximadamente 600-700 personas del norte de nuestra provincia, del Chaco, de Corrientes, que eran los peones golondrinas, que hacían justamente el circuito de esta zona, que es la zona de frutilla, de Orijón, Corón, Darocena, y después se iban a la cosecha del algodón. Eso en los 90 empezamos a ver con gran preocupación, porque esto en realidad reactivaba en gran parte toda la economía local, y por otro lado, bueno, hacía a nuestra cultura, a nuestra identidad, porque la mayoría de las familias de este pueblo vienen del norte del país y del norte de nuestra provincia. Esto ha llevado a que estamos absolutamente impregnados y somos parte de esta cultura del norte, ¿no? En los 90 en realidad empezamos a ver con preocupación que algunas máquinas y algunas tecnologías, como por ejemplo la utilización del nylon, de fertilizantes, de agroquímicos para el uso de la frutilla, iban reemplazando la mano de obra. Igualmente, bueno, por suerte todavía no existía ninguna máquina que las coseche, así que igualmente la recolección y el embalaje de la frutilla se hace con mano de obra local. Y después, aproximadamente como en el año 97, 98, y bueno, ya a principio del 2000, empezamos a ver cómo se iban reemplazando nuestras producciones originales por la soja. Cosa que nos trajo una preocupación muy grande en todo sentido, ¿no? Porque, bueno, esta cuestión de lo cultural, nosotros teníamos nuestras economías como parte de la economía familiar, parte también para el excedente para la venta, en las producciones que veníamos haciendo desde hace muchos años, que por otro lado, como son producciones de la zona, naturalmente producíamos de manera agroecológica, ¿no? lo que producíamos estaba totalmente adaptado a nuestra zona, entonces no necesitábamos la utilización de ningún tipo de ni de agrotóxico, ni de fertilizante, ni de nada, porque trabajábamos la tierra en la forma que hay que hacerlo, y de alguna manera esta cuestión de nuestra alimentación, de nuestra cultura, que tenía que ver con esto. La aparición de la soja, yo siempre digo, está en nuestros patios, ¿no? Porque aquí las unidades económicas son muy pequeñas. Estamos hablando de 10 hectáreas, inclusive hasta más chicas. Porque por otro lado, el pueblo se formó a partir de estas unidades productivas. Entonces,
o sea que ustedes tenían de hecho lo que sería lo que se buscaría en una reforma agraria.
Pero totalmente, por supuesto, pero porque esta era la lógica con que se arman este y tantos otros pueblos de nuestra provincia y de nuestro país, a partir de las economías regionales, a partir de los saberes de la gente, a partir de esta cuestión cultural, hasta nuestros horarios de la vida cotidiana tiene que ver con esto, ¿no? Uno se va organizando en la comunidad, en esta común unidad que vamos construyendo desde nuestras economías, y esto se ha perdido absolutamente. Es decir, esto que digo de que están en nuestros patios fue así, la ubicación geográfica y territorial de las familias tenían que ver con esto. Entonces, eran campitos donde lo trabajaba la familia, donde no existía la explotación, porque justamente era un trabajo familiar, donde colaboraban los niños, pero colaboraban como parte de la economía familiar, y vivían una época del año de todo este tipo de producción hortícola, importante y en cantidades, porque se imaginan que una unidad económica de 4, 5 o 10 hectáreas, para esta zona es una unidad importante. Y el resto, que era de agosto, digo, hasta diciembre, era la frutilla. Donde en realidad fundamentalmente colaboraba en la economía, que tenía que ver con mejorar la vivienda, con comprarse a lo mejor una camionetita o mejorar el tractor, o bueno, estas cuestiones, ¿no? Y el resto del año se vivía dignamente con las producciones y aparte, porque acá tenemos animales, cerdos, pollos, gallinas.
Bueno, una de las cosas que por lo menos a mí me llamó la atención fue esta, ¿no? Es decir, hay muchas regiones muchos lugares de esta región, no solamente aquí, también en Uruguay, como en el departamento de Colonia, Uruguay, donde es como que ya ahí no necesitas una reforma agraria. Y vos tenés unidades de 4, de 10 hectáreas, o sea, unidades para la producción familiar, tenés unidades para campesinos, tenés unidades ya estables. ¿Y qué es lo que vienen a hacer? A destrozar. Y convertir, a destrozar esa división, esa distribución de tierras, y a concentrarla. Ese es el proyecto.
Bien capitalista.
Exactamente, y ese es el proyecto. Porque, claro, una de las dudas que nos genera a todos es, ¿por qué los vecinos se pusieron a plantar? Entonces le preguntamos, ¿los vecinos se pusieron a plantar? ¿Sus vecinos se pusieron a plantar? Vamos a escuchar qué es lo que nos dice ahora en la segunda parte de esta entrevista, que son tres. Vamos a la segunda.
No tenemos ningún vecino, nadie de Desvío Arijón planta soja. Porque lo que pasa es que este modelo nos han ido imponiendo casi sin que nos diéramos cuenta. Es decir, esto forma parte de la perversidad, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Se empezó a revalorizar la tierra de una manera impresionante. Entonces muchos campesinos que por otro lado no accedían ya a plantar las 2 o 3 hectáreas de frutilla que históricamente lo hacían, porque justamente las modificación de los meristemas, de la genética de la frutilla originaria, llevaba todo un trabajo y un costo elevadísimo para poder producir frutilla para la exportación, que es esa frutilla blanca, hueca, sin sabor.
Sin sabor, horrible. Sí.
Claro, Claro, y entonces llevó a que las familias que tenían normalmente estas parcelas, la vendieran a muy buen precio en su momento. En realidad los obligaron de alguna manera, y los atrajeron con este costo de las tierras y llevaron a hacer otro tipo, es decir, que se compró una camionetita, a lo mejor una máquina hormigonera, para hacer algo en la construcción, o ponerse un kiosco, o comprarse un remis. Cuando en realidad, desde lo que significa nuestra memoria emotiva, ¿no? Porque esto significa también todo un ejercicio que estamos permanentemente trabajando desde las organizaciones sociales y de los grupos de vecinos, realmente nos genera un estado de angustia muy grande, porque junto con los agrotóxicos, con la enfermedad, la muerte, se nos vino todo este cambio cultural y de nuestras economías, porque la soja para los pueblos como los nuestros es empobrecimiento. Desvío Arijón se empobreció a partir de la soja, a partir de que nos cambiaron nuestras costumbres, nos han impuesto un modelo que no es nuestro. Digo, a ver, por ejemplo, acá enfrente yo tengo un campito de 4 hectáreas que, bueno, pude seguir manteniéndolo porque de alguna manera fui entendiendo, como algunos pocos vecinos, fuimos entendiendo esto y fuimos resistiendo, ¿no? El campo de atrás de mi casa tiene 8 hectáreas y es de un productor de Matilde, que es la zona gringa que nosotros decimos, que es el oeste de la provincia de Santa Fe. Nosotros estamos en la costa este, sobre el margen del río Corondá, y tiene 1.300 hectáreas en la localidad de Matilde, y viene aún, teniendo 1.300 hectáreas, viene a sembrar 10 hectáreas acá, 8 hectáreas, unos 400, 500 metros, creo que está plantando 30, 35 hectáreas acá en la localidad de Desvío Arijón. Es decir, esta cuestión de una ambición desmedida, porque no sé qué tanto impacto pueden tener, y la acumulación. Y por otro lado, no hay ningún, esto tiene que quedar claro, no hay ningún productor de soja que sea de Desvío Arijón.
Lo que han hecho es o acorralarlos para que vendieran el campo, o tentarlos para que vendieran el campo, porque aparte, una vez que te empiezan a sembrar soja al costado, ¿vos podés seguir sembrando tu huerta?
No, claro, bueno, esta es otra cuestión. Pero no tan solo que no podemos seguir produciendo como sabíamos, porque los que por ahí nos queda algún pedacito de tierra, No podemos porque los agrotóxicos que están utilizando en forma indiscriminada, porque por otro lado cada vez son más, no es únicamente el glifosato, hacen cócteles, porque cada vez hay más plantas e insectos resistentes, entonces le aumentan las dosis, mezclan los productos y no nos permiten, porque nos contaminan y porque nos secan, aparte, todo lo que estamos produciendo nosotros, y nos matan nuestros animales, los animales de granja, como los pollos, no, abejas. Esta era una zona donde había muchísima gente, pero nosotros acá en el pueblo, en un pueblo tan chiquito, teníamos 6 productores de miel, que tampoco están más, porque estos venenos las matan. Y bueno, todo lo que se ha perdido en ese sentido es de lo que nosotros decíamos que era el equilibrio ecológico. Pero por otro lado, aún cuando retrocedan, que es nuestra intención, que por eso, ahora les voy a contar cómo planteamos determinadas estrategias como para protegernos, en las condiciones es que están dejando la tierra. Esta tierra que nos están dejando es absolutamente improductiva, porque está contaminada, porque está impermeabilizada, porque está reseca. Nos están contaminando los ríos. Nosotros somos un pueblo costero. Están fumigando en campos que dan a un margen del río. Nosotros tenemos muchas familias de pescadores. Eso es otro también otra situación que se dio con mucha preocupación. Acá había 20, 25 familias históricas de pescadores que de alguna manera habían organizado su vida y el lugar de la pesca a partir de estas familias. Cuando la gente empezó a quedar sin trabajo, se fue al río. Y esto generó también todo un conflicto, no tan solo en lo que significaba estos lugares que ya históricamente estaban determinados para los pescadores, el hecho de que se hayan sumado 20, 25 familias más, sino que también disminuyó el ingreso de estas familias, porque digamos, lo que antes pescaban 25 familias, ya eran, son 50, 55. Entonces, es decir, todas estas cosas, y después el éxodo, es decir, los jóvenes que se nos van. Sí. A los barrios de las grandes ciudades como Rosario, como Santa Fe, que pasan a engrosar estos cordones de los barrios marginales de las ciudades con pobreza y por otro lado con otra preocupación muy grande, que es estos chicos nuestros son sumamente vulnerables, porque acá no tenemos ni rejas ni cerradura, acá no nos conocemos todo, acá las bicicletas se dejan a 30 metros de la ruta para tomar el colectivo y siguen y las motos y no tenemos problemas de adicciones. Estos chicos con estas características se van a las ciudades. Esto nos deja una angustia muy grande a los padres, sobre todo a las mamás, ¿no? Porque tenemos miedo, porque aparte los necesitamos, porque los necesitamos en nuestros pueblos, los necesitamos dándole continuidad a nuestra cultura, a nuestra identidad, a nuestros afectos.
La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa.
El tema es poder tener esta otra mirada y este otro análisis de lo que significa en realidad este modelo, ¿no? Por eso nosotros entendemos de que esto debemos por un lado trabajar organizadamente.
Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales.
Piedra libre.
Piedra libre.
El programa de La Colectiva, donde descubrimos, detrás de las noticias, la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar.
¡Piedra libre!
Tenía ganas de hablar, la entrevistada, ya quería arrancar como loca, bueno.
Sí, empezó. Estaba
embalada, se nota.
Tiene motivo. Suave, ¿no? Como
tranquila,
buena campesina, hablando del tema, se ve que estaba tomando unos mates. Y ahora ya está en otro tono.
Con el resumen que va haciendo cada
exacto,
vez.
Exacto, ¿no? se va calentando y es lógico.
Sobrevino el enojo.
Digo, y el modelo que primero expulsa a la gente del campo, la expulsa masivamente, que es lo que ella nos estaba contando antes de la pausa, y luego resuelve la cosa, en vez de cambiando de modelo, mirar el modelo, es decir, ¿qué estamos haciendo? No, resolvemos la cosa con una asignación universal, con un plan trabajar o como lo queramos llamar. Entonces sacamos un poquito de eso enorme que ganan los ojeros para decir, nada, vaya, vaya. Pero esos son los destinatarios a los que han sido empujados a la miseria porque les sacaron la herramienta de trabajo, los desculturizaron, los convirtieron en emigrantes internos a los cordones que en algún momento y fuera del aire comentaba, incluso dentro de la misma ciudad pequeña esta de desvío Orijón, a la vía, a vivir en casas en la vía.
Y está esto en un punto de contacto increíble con lo que hablábamos antes de Formosa, de la comunidad Cuom, ¿sí? Donde los rodean de soja. Primero los agrotóxicos matan todos los animalitos que ellos cazaban, lo que recolectaban, bueno, pasa de todo y ya no hay más actividad que ellos conozcan para poder vivir dignamente, por lo cual quedan a la buena de Dios. Y encima, incluso en este caso en particular, el Estado se hace el pavote. Se olvida, los deja, hasta tanto no vengan las elecciones y entonces sí sobreviene el tema de ir a buscar los DNI y dejan algún tipo de caja que sirve para un par de días nomás y después vuelve todo a la normalidad, que es una anormalidad en realidad.
Exactamente, bueno, que es producto del modelo que se sigue impulsando. Así como luchan los pueblos originarios, este sector de productores rurales o campesinos también. Entonces había quedado Liana en contarnos cómo se organizaban y esto es lo que vamos a escuchar en este último track.
El tema es poder tener esta otra mirada y este otro análisis de lo que significa en realidad este modelo, ¿no? Por eso nosotros entendemos de que esto debemos por un lado trabajar organizadamente en lo que significa primero la visibilización, después la concientización y después la lucha. Porque esto tiene que ser parte de una estrategia política de construcción desde el poder popular. A ver, desde el poder de la gente que organizadamente empezamos a reclamar derechos. Estos son derechos. El derecho a la salud, el derecho al acceso a la tierra, el derecho a la producción, el derecho a que nos podamos quedar en el lugar donde estamos viviendo, el derecho a producir en forma sana, a producir alimento, a producir alimento. Podemos hacerlo, sabemos hacerlo y queremos hacerlo. No nos dejan. Entonces, nosotros con algunas de estas consignas empezamos a generar en la provincia de Santa Fe un espacio que se llama Movimientos de Pueblo por la Soberanía Alimentaria. Y engloba todo esto, ¿no? Es decir, es un espacio asambleario donde nos juntamos organizaciones sociales, vecinos, autoconvocados por distintos tipos de problemáticas, organizaciones campesinas, organizaciones de pueblos originarios, campesinos que estamos organizados dentro de lo que es la agricultura familiar. Y empezamos a poner en debate y tomar acuerdo de acciones con este sentido, ¿no? Estrategias que de alguna manera sepamos de que pueden generar algún impacto en ir avanzando con otra forma de vida, con otra forma de producción, que realmente es lo que queremos hacer, ¿no? Y en eso estamos, por eso de alguna manera hay compañeros que están abocados fundamentalmente al tema de las modificaciones de las leyes provinciales de fitosanitario en función de alejar las distancias de las fumigaciones terrestres y aéreas. Otros grupos de compañeros están trabajando en esto de poder recategorizar los agrotóxicos, que también nos permita de alguna manera protegernos. Estamos trabajando también en forma organizada desde esto de las producciones locales y ver de qué manera vamos recuperando y meternos en las grietas como para poder seguir produciendo de esta manera, a través de organizarnos desde el espacio campesino. Y bueno, y otros hasta hemos llegado a poner el cuerpo en todo esto, ¿no? Es decir, mi yerno y yo tenemos una demanda por pararnos frente a un mosquito y evitar que se siga fumigando y que nos sigan matando, ¿no? Y de alguna manera también nos hemos planteado fuertemente la estrategia de que esto se pueda comunicar, que se multiplique, porque acordemos que los medios de comunicación que monopolizan en gran parte la información tienen los mismos intereses de los sectores sojeros y de la agroindustria y de estos paquetes tecnológicos. Entonces justamente necesitamos una comunicación popular, una comunicación donde todas las voces se puedan escuchar, donde podamos de alguna manera, los que históricamente nos negaron esta posibilidad de tener voz, hoy podamos hacer que nos escuchen, ¿no? Porque tenemos voz.
Liana, ¿sabés que gran parte de esta charla que hemos estado sosteniendo ha tenido de fondo, ahora tiene un ladrido de perro, pero antes tuvo de fondo, claro, antes tuvo de fondo unos cantos de pájaros espectaculares? O vos tenés ahí una grabación que estás pasando,
está lleno... Son naturales, mira, y me puedo estar acercando también, en realidad ahora son unos loritos, y si me acerco al corral allá de las chivas, seguramente se van a acercar, y tengo pollos, y tengo...
Claro, ahora, eso habla de una concentración de pájaros en tu predio. Eso...
Bueno, claro, es lo que nos está pasando, porque de alguna manera, esto que digo, nosotros a través de distintas acciones que la coordinamos con las escuelas, con los vecinos organizados, nosotros tenemos una radio comunitaria que es una radio importantísima como herramienta para que...
¿Cómo se llama?
Radio del Pueblo de Desvío Arijón. donde de alguna manera estamos tratando de hacer retroceder. Bueno, les cuento de que atrás de mi campo ya no se siembra más soja, en 8 hectáreas que estaban atrás del pueblo de la zona urbana de Desvío Arijón, también logramos que este año no vuelvan a sembrar. Alrededor de una escuelita rural que tenemos de un barrio que se llama Río Grande, también logramos, ahí se plantaban 18 hectáreas, que era alrededor de la escuela donde las maestras tenían que encerrar y cerrar las ventanas y encerrar a los niños cuando pasaba el avión, porque nos empapa, porque nos mata, nos intoxica. Hoy hemos podido hacer retroceder de alguna manera con la movilización y la presión de la gente de nuestro pueblo, ¿no? Y sus instituciones. Y entonces nos está pasando de que por suerte hemos empezado a recuperar algo de todo esto. Hay nuevamente, vuelve a haber palomas, bueno, tenemos zorzales, tenemos lechuzas que habían desaparecido, porque las lechuzas hacen los niditos ahí en la tierra, en unos pocitos, y que se los llenaban de agrotóxico, y entonces por supuesto que morían sus pichones. De alguna manera, pese a que sabemos de que este proyecto, este modelo del enemigo es muy fuerte, es muy poderoso, sabemos que despacio, y como sabemos los pueblos, ¿no?, lo vamos a ir revirtiendo. Sabemos de que más temprano que tarde vamos a triunfar en esta lucha por la vida, ¿no?
Diana, muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a vos, gracias, muchas gracias, realmente, porque esto se trata, ¿no? De esto se trata, de que se puedan multiplicar las voces, fundamentalmente los sentimientos, ¿no? Esto que nos está pasando, que nos está pasando a todos como país.
Yo no banco a las palomas.
Está bien. Pero digo,
pero hay pájaros, sí. Abuelo.
Marca, Liana, varias cosas en este último track, ¿no? Pero una de ellas es justamente el tema este de la ruta de los pájaros. Claro. Por eso lo titulamos el capítulo de hoy de Agrotóxicos, la ruta de los pájaros. Porque recientemente veíamos en canales comunes y corrientes, ¿viste? Que hay teros anidando en las plazas de la provincia de acá, de Gran Buenos Aires, de Capital. Vos me hablabas de un...
Aguilucho. Martínez.
Sí. Ahí está, bueno.
Son
expulsados, están buscando, claro, tan expulsados como los hijos,
claro,
de Liana.
Imagínate qué tan tóxico deben ser los herbicidas que para llegar aquí hasta la capital y la cercanía, que está todo bastante viciado, por cierto, debe ser, porque eso es realmente... tremendo.
Imposible.
En agosto se hizo el primer encuentro de médicos de pueblos fumigados. Y ellos sacaron que hay 12 millones de argentinos que son fumigados directamente, directamente. No hablemos de todos los demás que se vuela, sino vale, a los que le toca directamente son 12 millones que les tiran 300 millones de litros de agrotóxicos sobre sus casas.
No. Bueno, pero queremos, no, me parece, como para, si les parece, cerrar el capítulo de hoy. Con esto de que han luchado, que se han organizado, que han empezado a hacer retroceder, que tienen una radio con la cual seguramente alguna cosa vamos a poder hacer y compartir, exactamente.
Veamos el vaso medio lleno.
Exactamente. Claro.
Sí. La mirada de autoconvocarse y reunirse y pelearla porque no vender el campo e irse, quedarse y pelearla, ¿no? Uh-huh. Eso me parece que con eso.
Nos vamos a un tema musical.
¿Tema musical? Vamos a hacer la...
Le pedimos a Erika un tema musical.
Sí, por favor.
O sorpresa.
Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa.